Y el día de hoy vamos a tener en entrevista al maestro Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero familiar de proceso oral. Originario del Distrito Federal, egresado de la ENEP Aragón UNAM, ingresa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1990 y su trayectoria comienza como secretario proyectista en el juzgado 28 de arrendamiento inmobiliario. Secretario proyectista, juzgado 23 y 40 familiar, juez 5 40, 36 y 30 familiar. Como académico, ha sido profesor de asignatura A, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil, Derecho Civil 1, Práctica Forense del Derecho Privado, Prácticas Escolares y Apoyo a la Docencia en la FES Aragón UNAM. Es también ponente en la Maestría en Juicios Orales en Especialidad Familiar, Nuevos Desafíos para la Comunidad Judicial, La Experiencia del Juzgador, Juicios Orales impartiendo la oralidad en materia familiar. En sus obras editoriales podemos mencionar que ha sido colaborador en Lo que tú debes saber sobre el juicio oral familiar y en el Código de Procedimientos Civiles comentado por impartidores de justicia del Distrito Federal. En su experiencia laboral, mencionamos que ha sido funcionario público en la Comisión Lago de Texcoco, Dirección de Asuntos Jurídicos y Tenencia de la Tierra, SAR, subjefe de lo contencioso en el SAR. Además, cuenta con una maestría en amparo, ha participado en diversos simposios, conferencias, talleres y diplomados en Derechos Humanos, Psicología Jurídica, Práctica Forense Civil Familiar y Violencia Familiar, entre otros. Ha tomado cursos virtuales en Derecho de la Infancia y Acceso a la Justicia, así como cursos de formación de formadores en materias de oralidad familiar, Psicología Forense especializada en niños, niñas y adolescentes, Foro de Perspectiva de Género y Niñez en Impartición de Justicia, Talleres en Juicio Oral y Materia Familiar, Capacitación en Materia de Auxilio Procesal Internacional, así como un taller de Cooperación Procesal Internacional. Bienvenido, maestro Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero familiar de proceso oral. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
En primer lugar, buenas tardes. Muy bien, relajado. Siempre digo que como el mango, ¿cómo estás? Relajado.
Maravilloso, eso nos da muchísimo gusto. Nos da gusto que usted se encuentre bien, que se encuentre con salud y sobre todo que nos esté dando unos minutos de su valioso tiempo para esta interesante entrevista para nuestro programa La Voz Judicial, el Lado Humano de la Justicia. Y como bien lo hemos dicho, en este programa queremos ir un poquito más allá de los procesos de juicio, ir un poquito más allá de los litigios, porque sabemos que todas las personas que forman parte del tribunal son eso, personas, no son máquinas, y queremos conocer ese lado humano. Así que nos gustaría saber, ¿quién es Sergio Fidel Flores Muñoz? ¿Cómo se describe usted, maestro?
Bueno, desde pequeño he sido una persona tranquila, yo creo. Una persona sencilla, que me inculcaron valores de la gente más humilde, un aspecto más humilde. Yo viví mi infancia con mi abuelita paterna. Ella fue la que me formó, me creó. Me dio buenos conceptos. Actualmente pues ya soy una persona más madura, 70 y tantos años de edad, y creo que soy una persona sensible, trabajadora, leal, honesta y puesta a lo que se tenga que hacer en cuanto a trabajo. A grandes rasgos creo que es eso.
Y estamos convencidos de que así es, puesto que queremos aprovechar más bien para enviarle un saludo al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, que definitivamente se ha encargado de tener un equipo de primer nivel y estoy segura que así es como usted se está describiendo. Cuéntenos, ¿cómo fue que ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México?
Bueno, pues a un inicio déjeme decirle que no quería ingresar al Poder Judicial. No quería, me hicieron varias invitaciones, yo no quería, mi idea era otra. Pero al final de cuentas, ingresé como proyectista en un juzgado de arrendamiento inmobiliario. De ahí pasé a la materia familiar, transité un poco por la materia civil sin que hubiese estado formalmente adscrito a un juzgado. El juez vigésimo tercero de lo familiar, entonces, por Luis Castro Martínez, mi maestro, fue el que me invitó a colaborar en materia familiar. Y ahí empecé a hacer mis pininos. Me fui metiendo poco a poco en el área familiar hasta que pues, opté por concursar para estar por una plaza para juez. Y pues sí, después de mucho esfuerzo, muchos avatares, lo logré. De verdad ha sido lo he vivido a plenitud. Yo les digo a mi casa y a todos mis amigos que cuando yo estoy en el trabajo, no es de que me olvide de la familia, porque la familia siempre la tenemos presente. Siempre están ahí papá, mamá, hijos, esposa, hermanos, etcétera. Pero llego y vivo, trato de vivir a plenitud mi labor jurisdiccional. Así de grandes gracias es lo que puedo decir.
Definitivamente es muy interesante cómo en un principio no quiere ingresar al Tribunal Superior de Justicia o el Poder Judicial, y la vida lo va encaminando hacia allá. Y de esa forma también lo fue encaminando hacia ser un juez de proceso oral. Explíquenos qué significa ser un juez de proceso oral y qué implica uno de estos procesos.
Bueno, de entrada es un procedimiento novedoso, que puedo decir que es una justicia más humanizada. ¿Por qué? Porque en esta función el ser juez oral es ver, hacer, vivir los problemas de la gente de cerca, estar al frente y decirles a las partes, oye, mira, tus posibilidades son estas para llegar a una sentencia favorable. Pero es una cosa muy, 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 muy bonita, muy espléndida, porque aquí, cuando nos vamos del juzgado, nos vamos cansados. Físicamente no, pero sí mentalmente. Pero con una satisfacción enorme. ¿Por qué? Porque de frente les decimos ganas o pierdo, por eso, por lo otro y por lo demás. Pero en términos sencillos, sin tantas formalidades, sin tanta solemnidad, nos vamos tranquilos. ¿Por qué? Porque creemos que resolvimos conforme a derecho, conforme a la justicia. Y la verdad es una actividad muy, muy, muy hermosa, muy bonita, porque yo tuve la oportunidad de vivir las dos posiciones, un juez tradicional, el proceso escrito, a un juez oral. Y el proceso escrito es una justicia fría. ¿Por qué? Porque no hay tanta interacción entre las partes y el juzgado. Y aquí en el proceso oral sí, salvo la primera fase del procedimiento oral, que es la fase expositiva, demanda, contestación, y en la fase preliminar, en su segundo momento en la audiencia ante el juez, es el primer contacto que tenemos con las partes y con el abogado. Aquí no es como en el tradicional de que nos piden hablar, sí, te recibo, pero con citación de tu contacto para respetar la igualdad, un trato igual. Entonces, el primer contacto que tenemos es en la fase preliminar en la audiencia ante el juez. Es el primer momento en que tenemos contacto con las partes, y después el segundo contacto que tenemos es en la audiencia de juicio, cuando estamos desahogando las pruebas de frente, de viva voz, vemos infracciones, vemos todo después del principio de inmediación. Eso es lo que es ser un juez oral en materia familiar. Y para mí puede ser lo máximo, para otros tal vez no, pero para mí es fenomenal, como diría una persona que yo conozco, vivir, sentir, y sobre todo determinar de viva voz, de frente, en el momento en que se termina de saber sobre que les digo sí o no, etcétera, etcétera. Y durante el devenir del proceso, pues tenemos mucha satisfacción.
Sí, sin duda alguna hace una diferencia completa el poder convivir de cerca con las personas involucradas dentro del juicio a únicamente leer de un expediente toda la información, ¿no?
Así es. Fíjese que en el proceso escrito, pues uno ve la demanda, la contestación, pero nunca ve a los justiciables. Nunca ve, uno vive el momento en que se están desahogando la prueba, cuando se está consiguiendo la ley de acervo probatorio, cuando se está materializando la prueba. La prueba, no, con el dicho sea de paso, es el medio o los instrumentos con los cuales nosotros podemos llegar a la verdad. La verdad que se busca en un proceso. Es muy fría, en el proceso es muy fría la justicia. No digo que sea injusta, no, al contrario, digo que debe ser justa, pero es muy fría. ¿Por qué? Porque no hay ese contacto directo, ese contacto inmediato. No se vive de frente, no se vive a plenitud la labor jurisdiccional. En alguna ocasión me preguntaban, ¿qué es ser juez? Digo, pues, ser juez para mí es lo más. Es una aspiración que he logrado, es materializar lo que en clases me decían cuando me hablaban de lo que era la función jurisdiccional. Yo cuando me daban las clases decía, ¿qué es esto, la función jurisdiccional? Oye, muy bonito, pero ¿cómo se vive? Ahora que me tocó vivir, la verdad que es tremendo. No sé ni qué más que decir al respecto.
Sí, vamos a ir a un corte. Sin embargo, cuando regresemos, me gustaría mucho que me pudiera ayudar a entender cómo es que las emociones, los sentimientos, esta parte humana, este lado humano, hace que haya un cambio entre el juicio tradicional y el juicio oral. Regresamos en unos minutos con el maestro Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero familiar de proceso oral. Estamos aquí en ABC Radio por el 760 de AM y recuerden que este programa llega hasta ustedes gracias a Revista Liberal Metropolitano, al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide y a la revista Valija Diplomática. Regresamos.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos
la creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles, y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
El 520. ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial, ya regresamos.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, con este programa que está maravilloso. Gracias, muchísimas gracias a la revista Liberal Metropolitano, al grupo editorial Cúspide y a la revista Valija Diplomática, y bueno, a nuestra casa, el 760 de ABC Radio, el 760 de AM por ABC Radio, que bueno, pues siempre nos acoge con muy buena cara. Muchísimas gracias. Soy yo, Yadira Armendáriz, en representación de Rosalía Boaún y de nuestro director editorial, Tony Mancuso. Y seguimos en esta entrevista con el maestro Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero familiar de proceso oral. Maestro Sergio, explíquenos o ayúdeme a entender un poquito más cómo es que este lado humano, al tener contacto con las personas, influye o hace un cambio contra el juicio tradicional.
Bueno, en primer lugar quiero recitar que no es que sea una comparación entre la cuestión tradicional y en la oralidad con ella. La cuestión es de que aquí en la oralidad vemos de frente las reacciones, las emociones que tienen las partes.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, con este programa que está maravilloso. Gracias, muchísimas gracias a la revista Liberal Metropolitano, al grupo editorial Cúspide y a la revista Valija Diplomática. Y bueno, a nuestra casa, el 760 de ABC Radio, el 760 de AM por ABC Radio, que bueno, pues siempre nos acoge con muy buena cara. Muchísimas gracias. Y soy yo, Yadira Armendáriz, en representación de Rosalía Buaún y de nuestro director editorial, Tony Mancuso. Y seguimos en esta entrevista con el maestro Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero familiar de proceso oral. Maestro Sergio, explíquenos o ayúdeme a entender un poquito más cómo es que este lado humano, al tener contacto con las personas, influye o hace un cambio contra el juicio tradicional.
Bueno, en primer lugar quiero recitar que no es que sea una comparación entre la cuestión tradicional y la oralidad familiar. La cuestión es de que aquí en la oralidad vemos de frente las reacciones, las emociones que tienen las partes dentro que están involucradas en la conflictiva social. Vemos sus emociones, molestia, agrado, sorpresa, felicidad, etcétera. Pero también el juzgado tiene emociones, y estas emociones las debemos de manejar. Nuestra función es neutral, ser ajeno a los intereses que se controvierten en el juicio. Entonces, ese manejo de emociones lo debemos de controlar, de manejar, para efectos de no dejarnos llevar por una manifestación llena de las partes. Aquí ese manejo de emociones es debido a vos, porque es de frente, es el momento que se está produciendo la prueba. Por ejemplo, a un testigo se le hacen una pregunta y uno tiene la facultad de preguntar, uno le hace la pregunta y ver la reacción, cómo cambia su temperamento, su color de piel, cómo puede abrir los ojos, etcétera, ¿sí? Y hay personas que se ven muy serias, muy 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 propias, muy seguras de lo que están hablando, y uno se da cuenta de que quién nos dice la verdad. Ahí las emociones de la vez, en ocasiones no están de saber quién miente, quién no miente, cuando desvía la mirada, cuando uno la sostiene, cuando se agacha, etcétera. Entonces fíjese que en algunos procedimientos contenciosos he aplicado la cuestión del careo. He sufrido críticas, pero pues digo, al final de cuentas nuestro quehacer es esto, ¿no? Estamos en el ojo del huracán, porque veo la expresión de una de las partes de sorpresa, de enojo, de molestia, de decir eso no es cierto, y ver la deficiencia que tiene la defensa. Pues cuando termino de declarar, le digo, señora, normalmente no decía, señora, ¿tiene usted alguna duda? ¿Tiene usted decir algo así? Sí. Bueno, los pongo de frente y que se digan las cosas como son, así, sin ningún formalismo, sin... Hay uno el manejo de todas las emociones, cuando uno miente, cuando uno miente, cuando dicen ya me descubriste, pues ya la expresión como que sueltan el cuerpo, pues ya esto es cierto. No sé si usted respondió a su pregunta, pero a grosso modo creo que es eso.
Sí, claro, y además me permite hacer otra pregunta porque me parece muy interesante. Finalmente, más allá del derecho, usted se tiene que convertir en un experto de lectura del rostro y del cuerpo y de los movimientos, ¿no?
Pues parece ser que sí, un poco de un lado de la psicología, ¿no? Ver cuando no sostienen la mirada, pues hay algo, ¿no? Hay algo ahí. Cuando voltean hacia otro lado, no quieren aceptar las cosas. ¿Sí o no? Pues es que, ¿sí o no? No se da cuenta de muchas cosas. Verdades que ocultan ahí. Porque me dijiste que una cuestión es lo que yo, abogado, planteo, y otra cosa es lo que hay en la realidad. En un porcentaje de un 50% es la verdad de lo que sucedió, y el otro 50% es la verdad del abogado, cómo lo plantea. Aquí en la realidad hay una cuestión que aprendimos cuando fuimos a Puerto Rico, a unos cursos que nos dieron. Y si me quedo muy grabado que nos decían, cuando vamos a plantear un asunto, debemos decir, estos son los hechos. Y estos son los hechos, debo yo de establecer, determinar cuál es el derecho aplicado, cuáles pruebas son las que cuento, con cuáles pruebas debo de contar y cuáles son mis fortalezas y debilidades para así hacer un buen planteamiento. Y en esa misma óptica ver las fortalezas y debilidades de mi contrario y con qué medios de prueba cuento. Digo esto porque cuando se ven, cuando está preguntando y se ve que la parte que miente ya sale a la verdad, pues se ve el cambio en su actitud, en su postura, en todo, ¿no? Entonces la verdad esto es muy, mucho, mucho, muy importante. Yo en ocasiones en los cursos les digo, cuando hace un planteamiento hay que ver cuáles son los hechos, y no solamente cuáles son los hechos, también cuáles son los hechos importantes, cuáles son los hechos que deben de formar parte de una contienda. ¿Por qué? Porque también cuando resolvemos, también yo me pongo, cuando voy a resolver, estos son los hechos, este es el derecho y este es mi decisión, en tres aspectos. Y ahí desde luego que voy desglosando cada aspecto.
Sí, entiendo, entiendo muy bien. Oiga, y me gustaría que en sus palabras, maestro Sergio, me dijera qué significa justicia para usted, qué representa la justicia.
En mis palabras, justicia, pues lo voy a hacer referencia a darle a cada quien lo que se merece. Así, palabras simples. Darle a cada quien lo que se merece, aunque a veces aquí, pues no, por una mal planteamiento no se les puede dar, pero de manera de lo posible sí se les puede dar lo que cada quien se merece. Pero ya digo, en alguna ocasión alguien me decía que para ganar un juicio tienes que tener la razón, saberla alegar y saberla probar. Pero muchos no saben esto.
Sí, maestro, disculpe, yo quería preguntarle, para usted, ¿cómo ha sido, qué es mejor? ¿Cómo se aplica mejor la justicia en el sistema tradicional o en el sistema oral? Tengo entendido que la reforma judicial de 2014, pues les dio más herramientas a ustedes para la implementación de la justicia.
La pregunta actual es, ¿en qué proceso se aplica más mejor la justicia?
Exactamente.
Yo creo que es lo mismo, miren. No perdamos de vista que en cualquier procedimiento hay principios. Los principios que regulan la actividad jurisdiccional, la mediación, la oralidad siempre ha estado presente, el principio de contradicción, la dirección procesal, etcétera. Yo creo que en todos. En el procedimiento escrito y en el procedimiento oral es lo mismo, es la misma calidad de justicia. La diferencia es la siguiente: en la oralidad, de acuerdo al esquema que tenemos, quitamos lo que no sirve para el litigio, ¿sí? Yo hace un momento decía los hechos, ¿cuáles son los hechos relevantes? ¿Cuáles son los hechos importantes para resolver? Bueno, de cinco hechos, uno es el hecho importante, lo demás lo quito. ¿Por qué? Porque no me va a abonar nada a la litis, a la resolución del asunto. En la justicia tradicional, pues normalmente es todo, y eso hace que se retrase muchísimo la resolución del asunto. Yo creo que la justicia es igual. Para mí, se aplica del mismo modo. La diferencia es, yo hace un momento decía que, desde mi óptica, la oralidad es una justicia más humanizada. ¿Por qué? Porque las partes de viva voz, las partes de frente ven las expectativas, las posibilidades que tienen frente a la resolución que se va a dictar en el juicio, si va a ganar o va a perder. Pero todo, ¿por qué tiene esa posibilidad? ¿Por qué? Porque uno de frente les dice, mire, usted tiene estas posibilidades. Y en virtud del contacto que tenemos en un primer momento con las partes. En la justicia tradicional, pues es muy difícil que haya ese contacto, esa inmediación, porque pues las cargas de trabajo que hay. Aquí nosotros es un menos procedimientos que ya se ido ampliando. Pero de acuerdo a la estructura del procedimiento, quitamos hechos que son irrelevantes, intrascendentes, y eso mismo nos lleva a quitar medios de prueba que implican que se retrase el procedimiento. Nada más dejamos lo que es lo esencial. pero para mí es la misma calidad, ¿eh? La misma calidad de la justicia en uno y en otro procedimiento. Yo le digo porque yo viví los dos momentos y en mi óptica no hay ninguna diferencia, nada más en cuanto al cómo se llega a un objetivo. El objetivo de todo proceso es darle solución a la perspectiva social. El cómo, pues que ahí ya depende del planteamiento que se tenga, de qué tipo, qué me allego yo también, me sube la dirección procesal y la interés.
Muchas gracias.
Y definitivamente en las manos de un juez está la vida de muchas personas, o cómo van a seguir su vida más adelante. Así que en este sentido, me gustaría que me empezara a comentar un poco cuáles son las virtudes y valores que usted considera que debe de tener un juez.
Sí, híjole, dijo algo muy importante. En la gestión de un juez está el patrimonio de una persona, está la vida de una familia, está el desarrollo del porvenir de un menor. ¿Por qué? Pues porque en un juicio, por ejemplo, depende de patria potestad, sabemos que cómo resolver le puede impactar al niño en su esfera jurídica. O sea, el estudio que debemos tener como juzgador debe ser sencillez, y profesionalismo, sensibilidad. Esa, sobre todo es la sensibilidad de tener este feeling, ese aspecto fino para decidir qué es lo mejor para un niño. Eso que en esencia sería eso. Y digo aquí porque, mira, en ocasiones me ha tocado resolver cuestiones de suspensión, por ejemplo, de patria potestad. Y yo digo, ¿qué pero no? Me explico. Esta es la conducta que se adecua a la hipótesis legal de que se decreta, puede proceder a la suspensión, pero no, porque esto puede impactar en hacer algo, puede impactar en su interés superior. Entonces digo, sí, pero no. Entonces yo creo que ahí entra la sensibilidad del juzgador, sobre todo para saber discernir cuándo sí y cuándo no, sobre todo en protecciones raras de la niñez, de la familia. Porque aquí en materia familiar, que se nos ha dicho, no juzgamos, no resolvemos casas, coches, etcétera. Estamos juzgamos sentimientos, pasiones, y que nuestras decisiones de nuevo pueden impactar para bien o para mal en una familia, en un niño.
Claro, maestro, lo voy a interrumpir unos minutos, vamos a ir a un corte y regresamos aquí al programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM. Regresamos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM. Y recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Revista Liberal Metropolitano, Revista Cúspide, Editorial Cúspide y Revista Valija Diplomática. Continuamos con el maestro Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero familiar de proceso oral. Y nos estaba explicando un poco, maestro, sobre las cualidades y virtudes que usted considera que debe de tener un juez.
Sí, lo decía yo, sensibilidad, sencillez, profesionalismo. Sobre todo la sensibilidad para saber cuándo o cómo resolver lo que más favorezca. En este caso, la familia, en este caso de materia familiar que... En lo que hace la oralidad, resolvemos acciones de pérdida de la patria potestad, suspensión de la patria potestad, limitación de la patria potestad, aspectos de acciones derivadas de la filiación de conocimiento, reconocimiento, impugnación, unidad de la paternidad o maternidad, etcétera, cuestiones de patrimonio, constitución, aumento, cancelación, adopción, pérdida de patria potestad especial, divorcio bilateral, etcétera. Yo creo que toda la justicia familiar maneja cuestiones sobre todo de la familia, ahí involucrada los cónyuges y los hijos. Yo creo que debemos tener sensibilidad para saber cómo resolver lo que más favorezca, lo que menos le perjudique. Claro. Es una vulneración de derechos. Por favor, de la familia.
¿Y me podría decir, de la misma forma, en sus palabras, para usted, qué es la familia?
Pues la familia es el grupo más bonito que existe en esta tierra. Es el seno donde nos formamos, donde nos criamos, donde nos hacemos hombres de bien, hombres de mal. Esa es la familia. La verdad, aunque dice que es la base de la sociedad, no es cierto, pero para mí mis palabras son esas. El ente más hermoso que existe en este, en el mundo, donde nos forjamos, donde nos hacemos hombres de bien o también hombres de mal, porque pues, esto no lo podemos negar. Todo depende de los principios que nos den, ¿sí? La familia.
Muy bien. ¿Y qué fue lo que lo llevó a usted a tomar la decisión de entrar a esta parte de los juicios de familias?
Como lo decía en ese momento, me invitaron a entrar a trabajar al tribunal. Yo dije, no. Yo me acuerdo que le preguntaba a la persona que me trajo, bueno, ¿y cómo le voy a decir quién gana y quién pierde? Es muy fácil, mira, tienes que hacer esta valoración acertada. En las mismas partes, los mismos todos te van diciendo. Dije, no, es muy difícil. Bueno, entré. La materia de arrendamiento que estuve un tiempo y después el tránsito que tuve en la materia civil y pues, ir a aprender, lo hice muy fría. Cuando me invitan a la rama familiar, pues yo que es ir más allá de lo que la norma dice. Es la posición que me mencionaron cuando mencionaba yo que debes aplicar la ley general en un caso concreto para controvertir con dinero. A ver, aquí la ley me permite ir más allá. Lo esencial, lo humano, que es nuestra labor de juzgar en materia familiar. No voy a juzgar para resolver sobre un bien, sobre bienes buenos y malos. No voy a juzgar sobre sentimientos, pasiones, relaciones familiares, relaciones muy subjetivas que hay que entrañar ahí, escudriñar para ver cuál es la esencia del mal o lo que está afectando a la familia para tomar la decisión. Es lo que me empezó a animar a quedarme para acá. Me dice mi maestro, con el Estado Martínez, en paz y tal. Él me llevó de la mano, me forjó. Y después yo empecé a involucrarme más. La verdad es apasionante, como lo enseño. Es apasionante. Pero cuando digo que lo vivo, esta actividad la vivo de manera apasionada, no es, desde luego, de una manera objetiva. Yo decía, yo entro y mis emociones las dejo fuera. Y voy a lo que voy. No sé si usted con la respuesta.
Venga, y en esta definición de familia, sabemos que no todas las personas pueden o deciden tener hijos de manera, pues vamos a llamarle natural. ¿Y qué pasa con estos temas de adopción? ¿Qué nos dice la ley con respecto de la adopción? ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Quiénes lo pueden hacer?
Para empezar, sería esto que tiene que señalar que la adopción se tramita en una vía que se denomina vía de jurisdicción voluntaria. Esta, la característica de este tipo de procedimientos es que no hay controversia alguna entre partes determinadas. Son actos que la ley nos permite llevar a cabo, respecto de que el juez declare constituya un derecho, que imponga una obligación, pero sin términos generales. Cuando hablamos de la adopción, hacemos referencia a un acto jurídico, en el cual se establece de una manera irrevocable un vínculo de parentesco que se equipara al de contabilidad. ¿Entre quién se establece? Entre el adoptado y el adoptante, el adoptado y la familia del adoptante, y entre estos y los adoptantes y los descendientes del adoptado. Se dice que la naturaleza de la adopción es restitutiva. ¿Por qué? Porque se pretende restituir al niño de un hogar del cual fue arrancado. Cierto, de que en ese domicilio, en ese hogar, viva de manera plena, se desarrolle a plenitud. ¿Quiénes pueden adoptar? Bueno, la ley es muy concreta. Nuestro Código Civil nos dice que los cónyuges pueden adoptar de manera conjunta. El único requisito y condición dice que tengan una relación de matrimonio de 2 años, cuando menos. Los concubinos también, de manera conjunta, cuya convivencia o concubinato tenga mínimo 2 años. También una persona física soltera mayor de 25 años puede adoptar. El tutor, una vez que son aprobadas las cuentas de su administración, puede adoptar a su pupilo. Y también, de manera individual, un cónyuge o concubino puede llevar a cabo la adopción al hijo de su compañero. Esto es que aquel que cesa de manera individual la patria potestad y que demuestre una convivencia ininterrumpida de 2 años. ¿A quién se puede adoptar? Bueno, la ley nos dice que los menores, niño o niña de 18 años, que carezcan de alguna persona que ejerza sobre ellos la patria potestad, los que, aquellos menores que son declarados judicialmente en una situación de desamparo o bajo la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia de esta Ciudad de México. ¿A quién debo de prestar? Sala de expósito y de abandonado. Un niño es expósito cuando el pequeño es colocado en una situación de desamparo o quienes, conforme a la ley, padres o ascendientes, están obligados a su custodia, protección, cuidado y atención. Y no se puede determinar su origen. Y cuando la situación de desamparo se refiere a un niño cuyo origen se conoce, se le dice abandonado. Son las, en esta cuestión de diferencias de expósito y de abandonado en el Código Civil, en el artículo 492. Y normalmente son los niños que son abandonados, por decirlo en términos generales, en la calle, en la vía pública. Quien los recoge, la policía los lleva al Ministerio Público, el Ministerio Público los canaliza al sistema para el desarrollo integral de la familia, a las casas unas o casas de asistencia público-privada. En ocasiones también hay pequeños que son ingresados a las casas hogares pues bajo la figura del acogimiento. ¿Por qué? Porque pues, no tienen para solventar sus necesidades, pero después de un tiempo ahí los dejan abandonados, olvidan de ellos. Bien. Estos pequeños que son encontrados en la vía pública, que son dejados en las casas hogares, pues son, se debe dar intervención al Ministerio Público en el supuesto segundo, y después se inicia previamente un juicio de pérdida de la patria potestad. Una vez que se obtiene la resolución de pérdida de la patria potestad, pues ya son candidatos a ser adoptados. Decía yo, ¿quiénes pueden ser adoptados? Los menores de 18 años que carezcan de alguna persona que ejerza sobre la patria potestad, los que son declarados judicialmente en situaciones de desamparo o que quedan bajo la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia de esta Ciudad de México, o del DIF nacional. También aquellos menores cuyos padres abuelos fueron sentenciados a la pérdida de la patria potestad. También cuando yo papá o yo abuelo doy mi consentimiento para que mi hijo y nieto respectivamente sea dado en adopción. Un mayor de edad incapaz también puede ser adoptado, también un mayor de edad capaz, con plena capacidad jurídica, puede ser adoptado.
Muy bien. ¿Y hay algún castigo para las personas que abandonan a los niños?
Pues penalmente, hay causa al delito de abandono de persona. Penalmente sí, y el otro castigo desde la óptica civil sería la pérdida de la patria potestad. ¿Por qué? Porque no cumplen con sus llamadas obligaciones de crianza. Cuando hablamos de las obligaciones de crianza, hacemos nosotros como padres, como ascendientes, tenemos, antes que una obligación, para mí es un deber moral, ético y afectivo, que implica el cuidar, proteger, proveer, cómelo. Es un conjunto de actividades y deberes que tenemos los padres respecto de nuestros hijos de menor edad. Ese conjunto de deberes y las atenciones que tenemos es efecto de vigilar la educación del niño. O sea, si el niño está yendo a la escuela, bueno, pues lo voy a impulsar. Evitar que sea objeto de una agresión sexual. Establecer buenos hábitos de alimentación, higiene personal, etcétera. Y yo, como padre, no cumplo con estos, este conjunto de deberes y obligaciones, pues hay una sanción que sería la pérdida de la patria potestad. Si yo como padre abandono a mi hijo, pues esta da la sanción y en el ámbito civil sería la pérdida de la patria potestad. O bien, si vamos al ámbito penal, pues normalmente los niños que son abandonados son de personas que se drogan, que consumen bebidas embriagantes, etcétera, que no tienen un lugar donde sí andan en la vía pública por varios lugares. Para mí sería esa la sanción.
Pero no hay una, sanción más severa al respecto sobre este asunto, porque hay padres que lo hacen de manera, ¿cómo se puede decir?
Reiterada.
Reiterada, ¿no?
Sí, pues está en el ámbito penal. Mire, en materia familiar, en materia civil, para mí la sanción es la pérdida de la patria potestad. Aquí yo le puedo decir, pues, ¿qué mayor castigo hay que yo, como padre, porque, como lo dice la mayoría de las personas, que pierdan los derechos sobre mí? Para mí no hay mayor sanción que yo perder la toma de decisiones sobre mí. En el ámbito penal, sería, no sé cuál sea la penalidad para el delito de abandono de persona. De ahí podría ser, para mí es la sanción más grave, pero en las personas que están, como usted lo dice, reiteradamente abandono, es gente que no tiene, no tiene un lugar fijo donde nos podamos ubicar, donde nos podamos encontrar para consignarlos, ¿no? Y que penalmente paguen por el delito que cometieron. Entonces la realidad es, en el ámbito penal no sé cuál sea la penalidad.
Maestro, me voy a permitir interrumpirlo unos minutos para ir a un corte y regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Con muchos padres que estaban ahí en la sala de espera, sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.
Soy Eugenia Callejas y quiero darle una cordial felicitación por su quinto aniversario a Poder Ciudadano, conducido por nuestro vecino Juan Carlos Flores Aquino, y donde da voz a los vecinos en el 760 de AM de ABC Radio. Felicidades.
12 de abril, 5 años de Poder Ciudadano.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial, ya regresamos.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM, ABC Radio. Y como ustedes saben, este programa llega hasta todos ustedes gracias a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Cúspide, a la revista Valija Diplomática, todas ellas del grupo Liberal Metropolitano y Cúspide. Continuamos con esta interesante entrevista con el maestro Sergio Fidel Flores Muñoz. Y me gustaría que me pudiera explicar, maestro, ¿qué es el interés superior del menor?
Híjole, al respecto hay varias definiciones que se han dado al respecto, pero cuando hablamos del interés superior del niño, es que lo podemos ver desde diversos ámbitos. Y, como autoridad debemos de establecer qué es lo que mejor le conviene al niño. Por ejemplo, en el, lo que yo mencionaba de la suspensión de la patria potestad, yo veo, como lo dije, sí, pero no. Esto es, que la decisión que yo tome le puede perjudicar. Y yo puedo tomar la decisión de inaplicar la norma, por decirlo de alguna manera, respecto de qué, de que se le cause un menos perjuicio. Es tomar las decisiones que favorezcan en todo sentido al niño. Es un interés que está por encima de los derechos cualquier de sus padres o de cualquier persona. Eso es el interés de velar que tiene que ser protegido en todos los ámbitos: social, cultural, jurídico, psicológico, etcétera.
Muy bien. ¿Y me podría decir si las parejas del mismo sexo pueden adoptar?
Sí.
¿Y cuáles serían pues los requisitos? ¿Son los mismos?
Sí. Para empezar, dicen que donde la ley no distingue, nosotros no debemos de distinguir. No hay ninguna restricción para las personas del mismo sexo para que adopten. De hecho, aquí hemos tenido varios procedimientos. Aquí son los mismos requisitos. Los requisitos ya los mencioné yo hace un momento. Pues, ya dije, ¿quién? Si volvemos a los puntos de quiénes pueden adoptar, no nos dice ningún aspecto de la orientación sexual.
Uh-huh.
Los cónyuges en forma conjunta pueden ser parejas del mismo sexo, los concubinos, las personas físicas solteras mayores de 25 años, no nos dice. Los requisitos son muy simples. Primero, yo tengo que señalar qué tipo de adopción es la que quiero, si es nacional o internacional o la que solicitan los extranjeros. Tengo que señalar el nombre, edad y si lo hay el domicilio donde realmente el niño, desde no que yo pretenda adoptar, o bien de la persona con incapacidad si es que voy a adoptar a un mayor de edad incapaz. También debo mencionar el nombre, edad y domicilio de quien en su caso ejerza la patria potestad, o bien quien la institución o persona que ejerza la tutela, o bien la institución de asistencia pública o social o asistencia pública y privada en la cual esté el menor. Y debo expresar de manera clara y sencilla los motivos que yo tengo para adoptar. Son los requisitos. Esto es, el por qué quiero adoptar, los motivos que me obligan a llevar a cabo el acto de la adopción y por qué, etc. De ahí tengo que acreditar otros elementos. ¿Cuáles son los elementos? Son que yo no haya sido sentenciado por algún delito que merezca la privacidad de libertad por delitos que detecten contra la familia, sexuales o contra la salud. Yo tengo un modo honesto de vivir y tengo una moral pública y social. Debo de aportar los estudios psicológicos y socioeconómicos respectivos. Esos son los aspectos que se valoran cuando uno resuelve. No importa la si sean personas de vida.
Y como ustedes saben, este programa llega hasta todos ustedes gracias a la revista Liberal Metropolitano, a la revista Cúspide, a la revista Valija Diplomática, todas ellas del Grupo Liberal Metropolitano y Cúspide. Continuamos con esta interesante entrevista con el maestro Sergio Fidel Flores Muñoz. Y me gustaría que me pudiera explicar, maestro, ¿qué es el interés superior del menor?
Híjole, pues esto es... Hay varias definiciones que se han dado al respecto, pero cuando hablamos del interés superior del niño, es que lo podemos ver desde diversos ámbitos. Si, como autoridad debemos de establecer qué es lo que mejor le conviene al niño. Y por ejemplo, en lo que yo mencionaba de la suspensión de la patria potestad, yo veo, como lo dije, sí, pero no. Esto es, que la decisión que yo tome le puede perjudicar. Y yo puedo tomar la decisión de inaplicar la norma, por decirlo de alguna manera, respecto de qué, de que se le cause un menos perjuicio. Es tomar las decisiones que favorezcan en todo sentido al niño. Es un interés que está por encima de los derechos cualquier de sus padres o de cualquier persona. Ese es el interés de velar que tiene que ser protegido en todos los ámbitos: social, cultural, jurídico, psicológico, etcétera.
Muy bien. ¿Y me podría decir si las parejas del mismo sexo pueden adoptar?
Sí.
¿Y cuáles serían, pues, los requisitos? ¿Son los mismos?
Sí. Para empezar, dicen que donde la ley no distingue, no debemos de distinguir. No hay ninguna restricción para las personas del mismo sexo para que adopten. De hecho, aquí hemos tenido varios procedimientos. Así son los mismos requisitos. Los requisitos ya los mencioné yo hace un momento. Pues, ya dije, ¿quién? Si volvemos a los puntos de quiénes pueden adoptar, no nos dice ningún aspecto de la orientación sexual.
Uh-huh.
Los cónyuges en forma conjunta. Pueden ser parejas del mismo sexo. Los concubinos. Las personas físicas solteras mayores de 25 años, no nos dice. Los requisitos son muy simples. Primero, yo tengo que señalar qué tipo de adopción es la que quiero, si es nacional o internacional, o la que solicitan los extranjeros. Tengo que señalar el nombre, edad, y si lo hay, el domicilio donde realmente el niño, desde no que yo pretenda adoptar, o bien de la persona con incapacidad, si es que voy a adoptar a un mayor de edad incapaz. También debo mencionar el nombre, edad y domicilio de quien en su caso ejerza la patria potestad, o bien quien la institución o persona que ejerza la tutela, o bien la institución de asistencia pública o social, o asistencia pública y privada en la cual esté el menor. Y debo expresar de manera clara y sencilla los motivos que yo tengo para adoptar. Son los requisitos. Esto es el por qué quiero adoptar, los motivos que me obligan a llevar a cabo el acto de la adopción, y por qué, etcétera. De ahí tengo que acreditar otros elementos. ¿Cuáles son los elementos? Son que yo no haya sido sentenciado por algún delito que merezca la privacidad de libertad por delitos que atenten contra la familia, sexuales o públicos, o contra la salud. Yo tengo un modo honesto de vivir y tengo una moral pública y social. Debo de aportar los estudios psicológicos y socioeconómicos respectivos. Esos son los aspectos que se valoran cuando uno resuelve. O sea, no importa si sean personas de cónyuges o concubinos o del mismo sexo. No. A mí lo que me importa es valorar, en primer lugar, la adopción se va a decretar siempre y cuando sea en función del interés superior del niño, lo que le favorece al niño, le va a beneficiar. En su momento decía, con la adopción se pretende restituir al niño en un hogar del cual fue privado, para que ahí en ese continuo viva y crezca plenitud y se desarrolle de manera armónica. Entonces, primero yo debo de determinar que la adopción es benéfica para el menor, que se va en función de su interés superior, que no se vulnere sus derechos humanos, que no exista como antecedente un acto ilícito que le pauta a la adopción.
Claro.
Debo de verificar que quien va a adoptar tenga 25 años cumplidos al momento que voy a resolver, y que existe una diferencia de más de 17 años con la persona que se va a adoptar. Que también debo de verificar que quien va a adoptar acredite que cuenta con los medios suficientes para proveer a la educación y subsistencia de la como hijo propio. Ya dije que de manera clara y sencilla me exponga los motivos que tiene para llevar a cabo la adopción, que yo demuestre tener un modo de vida honesto, una capacidad moral y social para procurar una familia adecuada y estable al menor. Y que, como ya lo mencioné, que ninguno que yo no haya sido procesado se encuentra en un proceso pendiente en mi contra por delitos pretendidos contra la familia, contra la salud o sexual. Estos son los requisitos que se deben de estar satisfechos para que se pueda adoptar. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna prohibición.
Muy bien. ¿Tiene algún costo este trámite?
No. Bueno. Sabemos que la impartición de justicia es gratis. Aquí no hay ningún costo. Aquí desde que se presenta la solicitud, si viene con todos los requisitos, elementos que se requieren, se admite a trámite y de inmediato se da la fecha de audiencia para dentro de los 10 días siguientes. En esa audiencia, hagamos pruebas y detectamos las sentencias y se hace. Los estudios psicológicos de trabajo social nos mandamos a hacer al DIF, al local y al nacional. Y esto no genera ningún costo. Ningún costo.
Maestro, ¿y usted sabe cuántos trámites de adopción se hacen aproximadamente al año en la Ciudad de México?
Bueno, lo que llevamos, pues estamos allá en Niños Héroes, llegan como unos 7 o 8 trámites al año aproximadamente. Es que son donde tengo entendido que se atrasan un poco, es cuando está el niño en la casa, una casa hogar, de ahí los años, hasta donde tengo entendido, son muy tardíos, son términos administrativos, pero cuando llega al juez de lo familiar, se llega con todos los requisitos, 10 días la audiencia de juicio, y la audiencia de juicio se va con su sentencia. Si hay prevención, bueno, son 3 días toda la prevención. Una vez que satisfacen todos los requisitos, pues de inmediato se echa de audiencia de juicio dentro de 10 días. Y cuando no tienen los estudios psicológicos, bueno, o de trabajo social, pues le pedimos la colaboración del sistema para el Estado Integral de la Familia para que nos lleven a cabo los estudios. Decimos que ellos pasen. Pero teniendo todo el material probatorio en el juzgado dentro de los 10 días siguientes. Es un trámite relativamente sencillo y rápido.
Maestro, ¿y qué pasa cuando los adoptantes o los padres adoptantes resultan no ser buenos padres? ¿Hay algún tipo de seguimiento que les den ustedes para saber que esté funcionando esa familia, etcétera?
Bueno, los que nos dan la pauta son los estudios psicológicos y de trabajo social, si son aptos o no para la adopción. Ahora actualmente nos hacen un estudio en cuanto a la pertinencia, en cuanto a la idoneidad para la adopción. Todos los que nos tocan ya vienen con el diagnóstico, la determinación del psicólogo y del trabajador social de que son aptos para llevar a cabo la adopción. Puede haber algún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, el manejo de emociones. Ahí lo que pedimos nosotros es una sugerencia. Déjeme decirle que en el trámite de la adopción, nosotros nada más pedimos el dictamen o estudio psicológico y de trabajo social. Cuando advertimos una cuestión que decimos que esto puede haber aquí algún problemita, citamos al periodista para que nos exponga de viva voz todo lo que hay y por qué nos dice tal o cual sugerencia. Y en ese momento le pedimos, oye, ¿y esto cómo se puede remediar? Ya nos apoyamos en el experto y en base a lo que nos dice el experto, indicamos al promovente que, no obstante que autoriza la adopción, pues va a quedar obligado a informar al juzgado dentro en ciertas condiciones y requisitos que está dando cumplimiento a la observación que hace el especialista. Pero en la mayoría de los casos viene que son aptos para la adopción.
Maestro, ¿y qué pasa cuando los niños no son adoptados? Cuando crecen y ya no fueron adoptados, ¿qué pasa con ellos dentro de nuestro sistema?
Bueno, así más que nada sería una cuestión del sistema particular integral de la familia y de las casas hogares. ¿Sí? Y hasta donde yo tengo entendido que aquí de mayor edad, ahí, cuando están en casa, conozco una que se llama Hogares Providencia, en la cual los mayores de edad, desde que ingresan y no son dados en adopción, ahí nos van formando, nos van preparando para salir a la calle. Algunos estudian, algunos les proveen algún oficio, y ya cuando son mayores de edad, pues los dejan salir, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque sabemos que el mayor de edad dispone de su persona y de sus bienes. Pero ya salen preparados, aptos para afrontar la vida.
Maestro Sergio, ha sido de verdad un placer poder platicar con usted, que nos ayudará a esclarecer tantas dudas que tenemos. ¿Le gustaría dar un mensaje final a todo nuestro auditorio?
Nada más agradecer primeramente a ustedes por la invitación y cuidarnos de todo lo que estamos viviendo en este momento, de la pandemia, que ya llevamos hablando, porque creo que ahora más que nada valoramos nuestra salud, nuestras condiciones. Que traten de estar felices. Gracias.
Gracias a usted. Y de verdad agradecemos al maestro Sergio Fidel Flores Muñoz, juez primero de lo familiar del proceso oral, y por supuesto que estamos también muy agradecidos con el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, que nos permite hacer estas entrevistas a todo el personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias a la revista Liberal Metropolitano, al grupo editorial Cúspide, la revista Cúspide y a la revista Valija Diplomática, y bueno, pues a nombre de nuestros titulares Rosalía Buaún Sánchez y Tony Mancuso, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Lino, por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a nuestra productora Isabel, y en los controles está David Muñoz con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, amigos, todos los martes a las 3 de la tarde, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Se despide de ustedes su amiga Yadira Armendariz. Hasta la próxima.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.